Un gusto que esté acá, Guillermo.
Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación.
¿Te presenté bien o
sí,
cómo
sí.
sería?
No, nosotros lo que hacemos es desde la multisectorial de solidaridad con Cuba y desde el centro de estudio, del CEPES, Centro de Estudio en Política de Estado y Sociedad, fuimos en el 2013 a alfabetizar a la cárcel. Posterior a eso, construimos una biblioteca y ahora estamos con un grupo de voluntarios empezando a hacer talleres.
¿En qué cárcel? ¿En cualquier cárcel? ¿Le toman cualquier cárcel o
ahora se basan? Ahora estamos trabajando en la unidad 6, lo que era la ex alcaidía, que por haber sido alcaidía no tiene escuela primaria, no tiene escuela secundaria, no tiene enseñanza de oficios, o sea, no tenía nada.
¿En calle Ovidio Lagos?
Sería la parte de atrás, lo que es por calle Francia. Francia al 5000. Entonces estamos trabajando ahí con todos los detenidos.
Y, por ejemplo, para dato estadístico, ¿cuántos presos están allí? ¿Cuánto?
En total son 434 los presos. En la primera etapa alfabetizamos a 18 y ahora tenemos 108 alfabetizándose.
¿Cómo se considera alfabetizada una persona, ¿no? Cuando ya aprende a leer y escribir.
Cuando aprende a leer y escribir. Claro, el examen consiste en que escriba tres oraciones que tengan un sentido entre sí, las tres, y que las pueda leer. El examen se los toma un asesor cubano que está viviendo en Rosario, que es Mario Salas Coterón, que pertenece a una fundación que es Un Mundo Mejor Es Posible, que depende del gobierno de Cuba.
¿Por qué esta iniciativa de ahondar y profundizar lo que tiene que ver con el trabajo social, pero en este caso en las cárceles, ¿no? Porque son lugares muy complejos y de hecho la gente que allí mora, privada de su libertad, ¿cómo podemos decir? Para la mayor parte de la población es como que es merecedora de ese castigo y en muchos casos mucho más, ¿no? Muchos dicen, ¿para qué? Ahí directamente no habría que darle ninguna ayuda a esa gente.
Nosotros partimos de esta idea. Nosotros decimos, toda persona que cometió un delito debe ser atrapada, juzgada y que pague lo que tiene que pagar. Que tenga, si tiene que estar en la cárcel, los años que tiene que estar. Nosotros no nos metemos en ese tema. Para nosotros
no se mete en la discusión sobre garantismo sí, garantismo no.
No, para nada. Nosotros, si la persona cometió un delito, lo tiene que pagar.
Claro.
Ahora, una vez que está en la cárcel, hay que hacer algo con eso. Estos muchachos, digamos, si vos estuviste con nosotros, cuando llegamos había pibes que hacía 4 y 5 años que estaban detenidos en esa prisión y que eran analfabetos. Van a salir peor.
Claro.
¿Qué oportunidad tiene una persona, aparte de la vida que lleva, haber estado preso, salir y ser analfabeto? No existe otra posibilidad que vuelva a reincidir en el delito. Entonces nosotros decimos, bueno, el Estado tiene una responsabilidad, no la está cumpliendo. O esos pibes lo tienen depositados ahí. Nosotros, como nos sentimos parte de la sociedad y queremos vivir en una sociedad más justa, más libre, más una sociedad feliz donde podamos caminar por la calle, la única alternativa que existe es reinsertarlos.
Claro.
Porque cuando nosotros comentamos esto, muchos nos dicen, pero hay que matarlo a todo, esa lacra, sí. Todo esto. No existe esa posibilidad. Entonces ni lo pensemos.
No, muchos otros hablan directamente de que en vez de dar la instrucción, educativa, que trabajen, ¿no? Trabajo forzado, no sé, que trabajen.
Que trabajen, yo también, claro, pienso lo mismo, que trabajen. Pero ellos, estando presos, encerrados en una celda, no pueden decidir eso. Es una decisión que tiene que tomar el Estado.
¿Los presos que están ahí trabajan o...?
No
trabajan.
¿Ahí adentro?
Sí, ahí adentro.
No, ahí adentro, hasta el año pasado, no hacían nada. Ni salían a tomar un poquito de sol, a hacer un deporte, nada.
De los presos que están ahí, te pregunto, quizá parezca una pregunta infantil, pero es conocido. Hay muchos presos hoy por hoy sin condena efectiva. ¿En qué situación se encuentran ahí?
Yo no conozco mucho de eso. Yo sé que hay presos que están condenados, procesados, y otros que están
a la espera,
sí. Pero nosotros no intervenimos sobre el tema judicial o el tema penal. Nosotros no nos metemos en eso. Nosotros lo que decimos es, los muchachos que están ahí son seres humanos.
Claro.
Han vivido una vida, porque son todos pobres. No es casualidad que sean todos pobres. No es que hay un 20% de presos clase media, dos ricos. No existen. son todos pobres. Todos los muchachos vienen de historias, porque te cuentan las historias. Son historias dificilísimas. Si vos los tenés encerrados y no trabajás sobre la persona, si no haces un esfuerzo por la reinserción, por el cambio, por el mejoramiento de su forma de ver la vida, vuelven igual o peor. Ahí están haciendo un trabajo, que no me quiero olvidar decirlo, que hace un trabajo impresionante, son las iglesias evangélicas.
¿Sí?
Yo no tengo nada que ver con las iglesias evangélicas. No,
pero qué bueno que lo rescate, ¿no? Porque por ahí alguien podría decir, alguien que trabaja con tema de Cuba, ¿no? Por allí, que tiene una percepción por ahí de la religión un tanto particular. No,
yo soy católico.
Claro.
No tiene nada que ver. La posición política que tengo sobre Cuba, la tengo sobre Ecuador, sobre Venezuela, sobre Chile, sobre Argentina.
Claro.
Nadie tiene que venir a mi país a decirme lo que tengo que hacer.
¿Y la labor de la iglesia evangélica, que es para rescatar gente?
La iglesia, por ejemplo, yo con el caso que conozco mucho es el caso de Teddy, un pastor que está trabajando ahí en tres pabellones y hace un trabajo. La verdad que nosotros podemos hacer lo que hacemos porque primero estuvo Teddy.
Claro, que allanó el camino, digamos.
Sí. Y vos hablás con el servicio penitenciario y ellos están muy agradecidos a las iglesias evangélicas. Porque no solo es esto de que tienen tranquilo a los pibes o que como... viste que se dice, los presos buscan los pabellones
evangélicos. Sí, como para pasarla bien.
Para no
sufrir ninguna...
Hay algo más que eso. Yo no conozco mucho, pero yo veo que hay algo más. Los pibes tienen situaciones de profundidad y de cambio. Por ejemplo, el otro día empezamos con un taller de cine debate y pasamos la película de Mandela. Y las conclusiones que sacan sobre la película son conclusiones interesantes. La cabeza funciona en un sentido. Bueno, después claro. Cuando salgan tienen que corroborar todo eso o afirmar o confirmar todo eso, ese cambio que están produciendo. Pero,
y de las historias, sé que son bastantes, ¿no? Pero digamos, ¿qué análisis general se puede hacer de las historias de las personas que están allí? ¿Qué vislumbra vos más, de forma más patente? ¿Resentimiento, bronca,
no,
impotencia?
No, eso no. Es yo lo sintetizo. Mirá, nosotros tuvimos muchas guerras en la Argentina. La guerra de Malvinas fue la que más cerca tuvimos nosotros, que por nuestra generación la vivimos, la sufrimos. Todos tuvimos algún amigo que fue a la guerra o que vivió de cerca la guerra. Esa guerra nos dejó víctimas, nos dejó héroes, nos dejó muertos. Pero hay otras guerras que no son de la característica de la guerra de Malvinas. Cuando acá se instaló la dictadura o el neoliberalismo y cerraron toda la fábrica y la gente se moría de hambre y las madres embarazadas tenían los chicos y no podían comer y nacían los chicos con deficiencia. Eso también lo podemos inscribir en lo que se puede pensar como una guerra. Porque ahí los pibes que nacieron en esa época en situaciones de pobreza, hoy son los pibes que tienen 25 o 30 años. Y hoy son los analfabetos.
Claro.
Entonces, para mí fueron tan víctimas los de la guerra de Malvinas como los de la víctima del neoliberalismo. A un papá que lo echaron de su trabajo y no pudo conseguir, se sintió fracasado, se sintió
deshumanizado.
Nada, deshumanizado. Cristina Kirchner dijo varias veces que los imperios antes esclavizaban, hoy excluyen. Bueno, yo pienso lo mismo. Hoy la manera de dominación de los pueblos es excluyendo, es castigando, oprimiendo y excluyendo. Y hay una víctima de eso. Entonces, es más fácil...
Bueno, por eso yo siempre, por ahí mucho no le gusta, pero siempre digo que el tema de la droga y el narcotráfico es la mejor herramienta de dominación del imperio, porque no gastada en armas, se matan entre sí. Se mata la gente pobre de las clases más pobres de Latinoamérica, es así.
Todos los pibes que están ahí... Todos, saquemos el todos. Casi todos los pibes que están ahí pasaron por adicción.
Claro.
Un pibe cuando...
¿Siguen consumiendo mucho lo que están ahí?
No. Digamos, ahí se hace para que ingrese...
¿Por qué te digo? Porque yo en su momento, la entrevisté a Norma Costa, que bueno, justamente luego de eso se generó una especie de cambio, si puedo hablar de cambio en la alcaldía de Jefatura, pero allí murió, por ejemplo, quemado Miguel Ángel Zaboldi, ¿no? Calcinado con otros reclusos, y ella me contaba que allí, en la alcaldía de Jefatura, pasa prostitución, droga, y miles de irregularidades. Por ejemplo, ultimaron a una persona que tenía una concesionaria que después se supo que era socio de Medina, una cuadra, ¿no? Era como... La alcaldía pasa de todo, eso es como una...
La alcaldía el año pasado, a fin del año pasado, cambió de claro. Conducción. Antes la conducía la policía de la provincia de Santa Fe.
Sí, ahora conduce el servicio penitenciario.
Ahora la conduce el servicio penitenciario. Digamos, yo no he visto nada, digamos, nosotros vamos y hacemos vamos con nuestro objetivo. Lo que sí veo un cambio de percepción por parte de los pibes que están, de los detenidos, en que ellos dicen que es mucho mejor ahora con el servicio penitenciario. Nosotros vemos que hay más profesionalidad, que han puesto más recursos que lo que era antes. Y antes sí, yo lo que se decía era que pasaba droga, pastilla, vino, le cobraban la cajita de vino a 50 pesos. Pero claro. Yo te lo puedo contar como una anécdota, digamos, no, yo no lo vivía, no lo veía.
Sí.
Hoy la alcaldía, no es más alcaldía, es la unidad 6, en cuanto a eso se ve mucho más profesionalismo por parte de la conducción.
Claro, ¿cantidad para cuántos, capacidad, mejor dicho, para cuántos presos?
Creo que 500 y algo.
Ah, no está sobrepasada en ese.
No, es lindo ir a visitar a ver cómo funciona la alcaldía, la unidad 6, o una cárcel, yo conozco esa. Los pibes todos los días limpian, acomodan, no es una cosa tétrica, uno tiene la imagen de... Claro. Antes sí, digamos, cuando estaba la policía había determinados pabellones que no entraban ni la policía y eran una mugre.
Sí.
Nosotros cuando quisimos ir a alfabetizar esos pabellones, la guardia nos hizo poner a 2 metros de las rejas porque tenían faca, tenían...
Claro.
No, ahora entramos a todos los pabellones, yo voy a tomar mate, me invitan con café con leche, masita, libremente en un pabellón de 100 personas.
Claro.
Con 100 cabezas distintas, ¿no?
¿Y cómo se llaman? ¿Y ustedes cómo operan con el Yo Sí Puedo? Ustedes, por ejemplo, caen a un penal, a una cárcel. ¿Hace la pregunta quién quiere alfabetizarse?
Nosotros trabajamos con la organización existente. La conducción del penal. Hablamos con ellos. Les interesa, nos facilitan, hablamos con las organizaciones, por ejemplo, con Teddy, con el otro pastor que está también ahí, es Flavio Lacunza, que fue con el primero que hablé, que nos dio una mano bárbara.
¿Con la coordinadora de trabajo carcelaria trabajan?
No.
No, tampoco.
No. Entonces, a ellos le contamos lo que queremos hacer, lo ven bien y nos facilitan porque ahí hay líderes, hay delegados, cada pabellón tiene un delegado o un líder religioso, según sea cristiano o no. Y hablamos con ellos, le contamos cómo es la idea, le mostramos, hacemos una charla explicativa y los que se quieren anotar, se anotan. Fíjate que el primer año trabajaba toda la desconfianza sobre nosotros y alfabetizamos 18. Este año tenemos 108. Claro. Y ahora empezamos, porque hay muchos, el tema es reconocerse analfabeto, porque muchos
la vergüenza genera...
Claro, pero fíjate el cambio de 18 a 108. Y ahora lo que estamos haciendo, ahora estamos con el trabajo de alfabetización de lo que se llaman analfabetos puros, los que no saben leer ni escribir. Pero ahora
hay gente que no sabe ni leer ni escribir directamente.
Hay gente que no sabe escribir el nombre.
Porque por allí, bueno, uno dice, por la misma cultura, por más que no haya pasado por la escuela, te lleva, ¿no?, a cierta instrucción.
Hay gente que no sabe la letra A. Martí decía que el hombre era... una fiera educada.
Claro.
Que no es que el hombre mató a la fiera, no. Entonces,
esa educación la que te permite reprimir los impulsos, yo qué sé.
Pero escúchame.
Llevar una vida más o menos civilizada, lo que se considera civilizada, entre comillas.
Nosotros pensamos que leer y escribir es parte de tomar agua, de respirar, de caminar, una cosa que la tenemos incorporada. O sea, así está leyendo continuamente. Es una actividad que parece innata.
Claro. Y eso ahora, gracias a Sarmiento. Muchos que lo critiquen.
Ahora,
pero si gracias a la ley 1420.
Si vos no, nunca te llevaron a la escuela o te llevaron a la escuela con despropósito, digo, o hiciste segundo grado. Y después, cuando tenés 18, 17, 18 años y no supiste leer, te la rebuscás con eso. Ahora, el nivel de las variables que vos tenés como para desenvolverte en la sociedad, no sabiendo leer y escribir, son muy acotadas.
Sí, no tenés herramientas.
Nosotros estamos hablando del analfabetismo digital y los vagos no saben la letra A.
Yo, sabes, te quería hacer una consulta. Me hizo un poco de ruido cuando me hablaste de la buena labor de los pastores y, bueno, te reconoces como católico. En este caso, vos, ¿cómo ves el rol de la Iglesia Católica en ese sentido? Porque, en lo personal, yo también soy católico y practicante y como que veo que hay un cierto déficit del catolicismo en el trabajo dentro de las cárceles y demás, pero vos que sos un entendido, por ahí nos puedes ilustrar un poco más.
No, yo no conozco, yo sé que bueno, que las iglesias evangélicas han trabajado mucho más. Sé que había habido, yo tenía un cura amigo cuando era pibe, el cura Pablo, que iba a las cárceles. Nosotros tenemos trabajando con nosotros una monja, dominica, que trabaja, va a hacer un taller de arte ahí en la cárcel. Yo no conozco la pastoral carcelaria, no lo conozco. Lo que sí sé es que hay una voluntad y un apoyo a la tarea de que estamos haciendo y que hacen las iglesias evangélicas. Mirá, ayer hicimos un acto de bautismo de la biblioteca. Acá en Rosario tenemos el pastor evangélico, el obispo Federico Pagura, que fue un luchador por los derechos humanos, por el ecumenismo. Entonces, para homenajearlo, porque él nos apoyó mucho cuando empezamos a trabajar en esto, para homenajearlo le pusimos de nombre a la biblioteca Obispo Federico Pagura. Y se nos ocurrió invitar a los máximos referentes de las iglesias. Entonces lo invitamos a Eduardo Martín, del arzobispo Rosario.
Eliseo Martín.
Eliseo. Lo invitamos al rabino Daniel Doniski, que después dijo que sí, después se excusó porque tenía otra... No pudo. Lo invitamos a los musulmanes, a Walter Paglieri y a Mohamed Alak. Lo invitamos a Saba, a, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, al pastor, al padre ortodoxo, y los evangélicos en la representación de Teddy. Y bueno, invitamos a todos los voluntarios, las autoridades, fueron algunos medios. Y se armó lo hicimos en el patio de adentro de uno de los pabellones, con la convivencia con los muchachos que están presos ahí. Tomamos chocolate, comimos masita, se hizo una ceremonia interreligiosa y todo bárbaro, ¿entendés? O sea, lo que nosotros apuntamos es a, muchachos, o nos hacemos cargo de eso, o podemos seguir diciendo mátenlo a todos, son una lacra, córtenle la mano. Esas cosas no van a pasar. Entonces no las digamos más porque no existen. Eso para lo único que sirve es para sacarse la bronca. O como no lo puedo manejar, lo odio. Claro. No quiero ser como ellos, lo odio. Pero no hago nada, no soluciono el problema. Mi postura. La provincia de Santa Fe no se hace cargo. Ni de la seguridad afuera, ni de la seguridad adentro.
¿Cómo?
La provincia de Santa Fe no se está haciendo cargo de la delincuencia afuera, tenemos un muerto, un claro. Pibe muerto por día, ni de la delincuente adentro. Claro. ¿Para qué lo metemos preso? Para sacarlo de circulación un tiempo. Porque cuando, según la ley, cuando vos metés a alguien preso es para rehabilitarlo.
Sí, el reo debe ser reinsertado en la sociedad, como dicen.
Está bien.
Sí, ahora, el derecho dice eso.
Si vos lo depositás en una cárcel, lo tenés 10 años, bueno, el que lo odia, no lo quiere, puede tener la suerte que se muera ahí adentro. Pero la mayoría no. Van a salir. Entonces, ¿qué haces?
No, además, otra cosa. Con el mismo costo que eso conlleva para el Estado. Porque por más que se invierta, no. Por eso yo soy la idea de que habría que buscar alguna suerte de régimen de trabajo. Pero, en Brasil, por ejemplo, una
pero
experiencia...
Pero ellos lo piden, ellos piden eso.
En Brasil, una experiencia muy interesante, no recuerdo bien el lugar, pero era como una suerte de poblado, donde había una cárcel. Los presos se turnaban, bueno, no había luz, era muy, muy precario el poblado, ¿no? Y luz a energía humana, digamos. Pedaleaban los muchachos, pedaleaban y eso alimentaba una suerte de estación, no sé, no entiendo bien la parte eléctrica, y eso le daba energía a todo un poblado. 6 horas, turno de 6 horas, por ejemplo. Eso sería fantástico.
Bueno, ahora nosotros estamos...
Así ellos mismos se sienten productivos.
Nosotros estamos consiguiendo una bloquera ahora, para llevar ahí. para que un grupo produzca
bloc de cemento.
Bloc de cemento para construir ahí adentro o también para venderlos afuera y poder seguir produciendo bloc. Pero el Estado es el que se tiene que hacer cargo. Bueno, podete. Eso es despropósito. Eso es. ¿Qué sé yo? Es ignorar la realidad, digamos. Es como que pasa por otro lado. Sigamos asfaltando Avenida Oroño, sigamos embelleciendo los parques, sigamos.
No, tampoco. No traigo inundaciones y así está la ciudad. 9:56 de la mañana, un corte y retornamos con mucho más programa.
say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. Cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guarantee.
Vamos a las buenas costumbres. Escuchá la radio de acá. De nosotros, para todos.
Para todos.
El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
De regreso a media mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. ¿Subiendo la temperatura o es el fuego fatuo, ¿no? de la humanidad que abreva aquí en la radio?
Un poquito de cada cosa en realidad, porque si te pones a pensar ya hemos tenido un poquito más de una hora de programa y acá en el estudio sin el aire el calorcito se hace sentir. Sube la temperatura en la ciudad de Rosario, tenemos 9 grados 5 décimas por estas horas, 74% la humedad y el cielo se ha despejado completamente. Recordarles que para el día de la fecha tendremos una máxima de hasta 18 grados y mínima de 7, así que por la tarde-noche a estar abrigados aquellos que tengan que salir porque va a estar bastante, bastante fresco. Vías de comunicación, repasamos rápidamente en la mañana de FM El Cairo, 152-57-14-18 y 152-57-14-19, los teléfonos para comunicarse con nosotros, y si no pueden seguirnos obviamente a través de las redes sociales. En Twitter estamos como @media_mañana con NI, o bien pueden poner media mañana en el buscador de la red social y allí empezar a seguirnos. Si no, también estamos en Facebook. Media mañana es nuestra fanpage, así pueden buscarnos, darle clic al me gusta y también seguirnos a través de esa red social. Para escuchar la radio por internet pueden hacerlo a través del www.radioelcairorosario.com. .ar, la página oficial de la 105.7, www.radioelcairorosario.com.ar, y como siempre les recordamos que trabajamos en conjunto con el sitio web www.cunadelanoticia.com, portal de información donde pueden encontrar obviamente todas las noticias, entrevistas y todas las cuestiones que trabajamos aquí en la mañana de la radio.
Bueno, hablando de inseguridad y lo relacionado al delito, recordá, Lucho, que tuvimos la palabra de Fabio Acosta de la Asociación Casco Histórico días sí, pasados, ¿no? Sobre esta frecuencia de robos cada vez mayor que tiene lugar en el centro de la ciudad de Rosario. Uno dice sí, el centro de la ciudad de Rosario.
Específicamente habían denunciado en calle los comerciantes de calle San Luis.
Sí, bueno, luego de esto el centro se saturó de policía, eso dice el decano de la prensa argentina. Reforzado la seguridad en varias calles, los patrullajes se hacen caminando en moto y en breve en un vehículo eléctrico. Lo que pedía Ricardo Diab de la Asociación Empresaria era que el vehiculito ese chiquito, que no sea que anda, la batería, ¿qué anda?
No tengo la menor idea.
No sé si anda. Bueno, que deambule en horas nocturnas. pero siempre recuerdo, ¿no?, una frase que en su momento no la entendí.
Yo tengo
pero
otra igual.
Caballero, el Tigre Caballero, en esto decía algo muy interesante, ¿no? Que si no hacemos algo por la exclusión, bueno, y por la sacar gente de la pobreza y por los barrios de la ciudad, pasa este fenómeno que pasa en muchas ciudades de Latinoamérica, que la marginalidad, cuando cae el sol, se va hacia el centro de la ciudad.
Sí.
Y eso es lo que tenemos hoy en día. Vos sabés que deambular, como decía Fabio Costa en su momento, por ejemplo, por la zona de la catedral, catedrales, ¿no? Buenos Aires y,
sí, Buenos
y Córdoba.
Aires y Córdoba.
Es como Empalme Granero, como él mismo decía, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque uno sabe, está todo descampado, no hay nadie en la calle, más a esta hora de frío, y más precisamente, ¿no?, con esta zona de carril exclusivo que no puede pasar nadie. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos en la ciudad de Rosario.
Yo tengo otra frase que no sé si coincidís conmigo, pero sintetiza bastante. Escucho que me hablás de saturación policial, de patrullajes y demás cuestiones. ¿Sabés qué es eso? Pan para hoy y hambre para mañana. Son simplemente medidas pasajeras que en realidad, como siempre decimos de acá, no solucionan la cuestión de fondo.
No, es verdad. Y bueno, y para seguir con el tema este del delito, robaron con la modalidad de entradera en una casa de Alberdi y se llevaron el auto. Eso indica la información. Un hombre se disponía a entrar cuando fue sorprendido por tres ladrones. Le quitaron dinero y otros efectos para luego darse a la fuga en el vehículo en que esperaba la mamá del dueño de la vivienda. Esto fue Barrio Alberdi, Baigorria al 400. Bueno, ¿qué podemos decir, no? En todas las zonas de la ciudad de Rosario con el tema de la inseguridad. Volvemos con el amigo Guillermo Cabruja en esta interesante charla que estamos manteniendo, ¿no?, sobre el tema del... También, porque esto es seguridad, ¿no? Porque por decir seguridad, uno piensa que solamente en la parte represiva, pero también esto que hace la parte previa, ¿no?, la de la prevención y la de la reinserción, en todo caso, de los malvivientes o delincuentes en la sociedad, que es muy importante y también ayuda a la seguridad. No hace mucho se aprobó a nivel nacional y generó mucha polémica, repercusión. Sé que por ahí vos no te metés mucho en el tema si garantismo sí, garantismo no, pero esto evidentemente impacta, ¿no?, y creo que en el futuro próximo impactará más aún lo que es el tema carcelario, como es el tema del sindicato de presos, que se llama... Recordame.
Sutpla,
¿no? Que es Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, que a nivel nacional está afiliado con la CTA de Hugo Yasky, la CTA kirchnerista, oficialista, por definirlo de alguna manera, en contraposición a la de Micheli. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Esto ayuda, no ayuda a no solamente mejorar las condiciones de hábitat de los reclusos, sino también a esta reinserción y a exigir mayores cuestiones también en lo educativo?
Siempre lo que es mayor organización es mejor. Ahí en el penal, en la unidad 6, cada pabellón tiene su delegado. Esos delegados actúan como representantes.
El que más se la aguanta, ¿no?
No es así. No, en los pabellones evangélicos los ponen los pastores de afuera, los eligen.
Ajá. ¿Y los no evangélicos?
Y los no evangélicos, una cuestión política, digamos, es como que se define políticamente. No creo que gana la experiencia digamos. Yo lo que he visto es que, por ejemplo, en el pabellón 11 hay un muchacho que es grande. Hay poca gente grande en la cárcel, ¿eh? La mayoría son jóvenes. Un muchacho que es grande, que se ve que ha pasado por varios penales, y este en particular es actor, director de teatro.
¿Sí?
Sí, tiene cualidades en ese sentido. No tiene la pinta de ser el que más macho es, digamos, en ese.
Claro.
No. Pero sí, la orgánica. De hecho, la conducción del penal se comunica con los delegados y los delegados transmiten, y a la inversa, digamos, cuando hay algún reclamo de algún preso en particular, se lo pasa el delegado al servicio penitenciario.
Claro, pero entonces, en línea general, ¿estás de acuerdo con este nuevo surgimiento del sindicato?
Sí, ¿cuál es el problema? Ninguno, mientras, digamos...
esto generó mucha polémica, ¿por qué? Porque muchos decían, generar un sindicato de presos es como poner a los presos a la misma altura de los trabajadores comunes, el movimiento obrero, que se supone, no son delincuentes, ¿no?
No.
Es una discusión, bueno, ya sea hasta pero, moral, digamos.
Bueno, ponele otro nombre, pero la orgánica existe. Después, el tema es si su objetivo va a ser en positivo o en negativo. Si esos liderazgos van a conducir a una mejor formación, estadía, capacitación, reinserción, o van a conducir a motines, a quilombo.
Pero, en este sentido, ¿tiene efecto, y en este caso también tu opinión al respecto, sirve para algo? No sé si sirve para algo la palabra, pero ¿ha generado alguna mejora este nuevo sistema penal en la provincia de Santa Fe?
Yo no conozco mucho de eso, pero ahí el comentario es que sí.
¿Ah, sí?
Que aceleró las causas, digamos, los tratamientos. Pero yo desconozco eso.
Claro, no, porque, a ver, lo que pasa es esto, y no es por defender el viejo sistema. Primero que no está la estructura necesaria como para llevarlo adelante
de otra manera. Yo te digo la opinión de algunos presos sobre esto, nada más, digamos.
Claro.
Ahí no tengo opinión formada del...
No, o sea, te voy a poner como ejemplo un caso que me llegó la otra vez, no voy a dar el nombre para no quemar a nadie, pero... el muchacho no había cometido ningún ilícito. Esto estaba más que claro, lo sabían hasta su abogado, ¿no? Pero, por esta suerte, el juicio abreviado le dijeron, che, mirá, decidí asumir la culpa, ¿no? ¿Era eso o quedarse en la cárcel hasta el momento que se le diera una condena, ¿no? Y asumió la culpa, la responsabilidad por un hecho que no había cometido. Con el tema del juicio abreviado, logró salir a los pocos meses, pero y esto ayuda teóricamente a la estadística de la provincia, pero en realidad estamos falseando el sistema penal.
Yo lo que sé es que ahí a muchos jóvenes que son muy pobres, nadie le lleva adelante las causas. Eso sí,
claro.
Es así. Que tienen dificultades para que se tramiten sus causas. Pero yo no vengo de otro palo, digamos, no, claro, lo legal no ni me interesa. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros vamos a trabajar sobre la persona. Digamos, el hecho de estar tomando mate con uno de los muchachos ahí ya produce cambio para nosotros. Más si lo alfabetizamos, más si le damos herramienta, más si le enseñamos a laburar, más. O sea, nosotros trabajamos sobre la persona, no le preguntamos qué hizo, porque bueno, ya lo hizo, digamos, que no puedo solucionar nada para atrás.
¿Ellos te cuentan su experiencia cuando...?
Sí, pero nosotros...
¿Por qué están ahí?
Nosotros no preguntamos nada. La regla no es... Nosotros tenemos dos reglas. No preguntar nada y lo que decimos que vamos a hacer, hacerlo.
Claro.
No importa si lo hacemos mal. Si nosotros la película que pasábamos no era una buena... No importa. Si vos dijiste que ibas a ir el martes a las 4 de la tarde a pasar una película, anda. O si vas a hacer un taller de arte, o de prevención de adicciones, de violencia familiar, o un taller de historia, hay que ir. Nosotros cumplimos. Porque si no, sumamos frustración, desconfianza, y vamos para atrás.
Con el tema este del yo sí puedo, eso al salir este certificado que le dan, ¿qué sería? ¿Como la primaria completa?
No. Aprender a leer y escribir.
Ah, directamente.
Nada más. Es más, es como la previa a la primaria, porque como arrancan... Cuando arrancan la primaria, el que no sabe leer y escribir tiene muchísimas dificultades de hacer la primaria. Entonces esto como que le empieza a dinamizar
el cerebro
cerebro en ese sentido. Empieza a entender lógica. A los que son analfabetos puros, hasta agarrar el lápiz se le enseña. Los movimientos, cómo es el dibujo de una letra. Es terrible.
Claro.
Ubiquémonos en esa persona. Una persona que tiene veintitantos años de edad, o 30, 35 años de edad, y no sabe agarrar el lápiz.
No, además que el cerebro a esa edad ya no tiene la misma capacidad de recepción que de un niño que está en la etapa de desarrollo. Ya se supone que en la etapa adulto ya uno ya se formó, ¿no? Lo que tuvo posibilidad de acceder.
Sí, pero se producen cambios importantísimos. Se producen. Ellos empiezan a leer. Ahí hay una gran motivación, que es la lectura de la Biblia.
Ajá.
Ellos todos los días leen la Biblia, hacen actividades religiosas... casi constante, digamos. Hay reuniones de estudio de Biblia, ceremonias, y una de las más importantes para ellos es leer la palabra. Entonces para nosotros era como que nos ayudaba por la motivación que ellos le ponían, las ganas de leer la palabra entre sus compañeros. Era como le levantaba la autoestima. Entonces aprender a leer y escribir para poder leer la Biblia. Fíjate, para nosotros fue muy significativo. El primer libro que nos pidieron fue un diccionario.
No, porque la Biblia no cualquiera la entiende. Bueno,
lo primero que nos pidieron fue un diccionario. Y nos siguen pidiendo diccionario. Hemos llevado 10, 12 diccionarios y siguen pidiendo diccionario.
El viejo y conocido mata burros.
Porque ellos leen la Biblia y no entienden lo que están leyendo. Digamos, sí, nosotros tampoco entendemos. Agarrar la Biblia no es moco de pavo.
Además, el lenguaje que se utilizaba en esa época no era nada que ver con un lenguaje arcaico, ¿no?
Pero es hay charlas que se producen. Después hay otro muchacho que nosotros conseguimos que con la conducción del penal habilitó a dos muchachos, que uno del pabellón 6 y otro del pabellón 8, son Juan y Walter, que los puso como responsables de la biblioteca.
¿Tienen ahí la Alcaidía Biblioteca?
Es la que pusimos nosotros, es la que bautizamos con el nombre de Federico Paura. No tenían biblioteca.
No había directamente.
No.
¿Y hoy con cuántos ejemplares cuenta la biblioteca?
Debe haber 2000 o más. Un montón. Pero no tenemos libros específicos. Nosotros estamos juntando libros y lo que nos donan llevamos.
Sí, de novelas, lo que fuere.
Novela. Lo primero que nos dieron muchas enciclopedias y sirvió muchísimo porque la enciclopedia tiene muchas fotos, mucho gráfica.
Claro. Más didáctico.
Sí, por ejemplo, hay un par de enciclopedias del mundo animal que se las devoraban. Y también el personal del servicio penitenciario saca libros de la biblioteca. O sea que estamos cumpliendo una función a dos puntas ahí.
Claro.
Y los dos pibes estos, Walter y Juan, que también son referentes de sus propios pabellones, conseguimos un carrito de supermercado, sería el bibliomóvil. Tienen permiso para salir todos los días. A la mañana salen, ordenan todos los libros, meten los libros que le fueron pidiendo o los que a ellos les parece que puede ser interesante dentro del carrito y salen pabellón por pabellón. Y van recorriendo todos los pabellones ofreciendo libros. Para ellos es una actividad extra, o sea, es un grado de libertad un poquito mayor que el que tenían y están muy motivados en hacerlo y con eso motivan al resto a que tomen libro, a que lo agarren, que lo lean.
Y aquellos que deciden no adherir a este yo sí puedo y son analfabetos, ¿se burlan de estos que hacen el curso?
No. Yo te invitaría porque ahí cuando vas recibís mucho respeto, mucho cariño, un trato muy amable. Ellos se sienten muy bien cuando alguien los visita y te respetan en tal sentido. Van chicas solas. Verónica, una psicóloga, va a hacer talleres, va sola. María Los Ángeles va sola. Solas. Entran al pabellón y hacen, qué sé, el otro día hicieron una obra de teatro. Están ellas con máximo respeto. Ayer cuando fue esta actividad que hicimos...
No, igualmente hay que decir que no, quizá en este caso, bueno, y bienvenido que sea así, pero la realidad en los penales de toda la provincia no es la misma, ¿no? Por allí en Coronda es otra cosa,
en
Pinero es otra cosa.
Yo desconozco mucho de eso, pero lo que yo sé, es lo que dicen es que a partir de la masacre de Coronda,
claro,
cambió todo. Y es ahí cuando... se abre el servicio penitenciario, se abre un poco más a la comunidad y esto que estamos haciendo nosotros a ellos los beneficia mucho en el sentido de que los internos están entretenidos y con actividad y pensando en algo en positivo y motivados con algo. Ha cambiado la realidad. Las cosas que cuentan los muchachos del servicio penitenciario que le hacían los presos a ellos antes eran terribles.
Claro. Para aquellos, finalizando, para aquellos que se quieran contactar con ustedes y donar, no sé cómo se maneja.
Donar los libros.
Sí. ¿Tienen cuenta donde se pueda aportar algo?
No, plata no manejamos.
Ah, no manejan plata.
No, para nada. La alfabetización. No,
digo, por allí alguna institución que...
No. Libros. Libros y recurso humano necesitamos.
¿Cómo,
voluntarios.
¿Cómo se contactan con ustedes?
Hay un Facebook que es mío, el Guillermo Cabruja. Se pueden contactar ahí. Después está...
Si quieres dejar un teléfono.
Nosotros estamos en el Centro Cultural Ross, que nos hicimos cargo a partir de fin del año pasado. Ahí todas las tardecitas tenemos actividades culturales. Ahí está Héctor Rezzoni, que pueden hablar
Córdoba con... Entre...
entre Entre Ríos y Corrientes. Córdoba, peatonal Córdoba, 1345, planta alta.
Eso es.
Y después mi teléfono, 0341 155 21 58 24. Ahí mándenme mensajito porque atender por ahí, hablo mucho por teléfono y no llego.
Sí, lo he comprobado. Pero bueno, te agradecemos mucho la visita, la verdad que interesante. Una visión desde el otro lado, ¿no? Del lado humano, del lado social, por allí. Para mí, yo lo encuadro dentro del tema de la seguridad también, porque para mí la seguridad debe ser amplia y general, y esto también, digamos, contribuye a lo mismo, porque si no, y siguiendo con tu hipótesis, se sigue con este círculo de que no se ocupa ni de la delincuencia ni afuera ni adentro, y cuando salgan los de adentro también van a estar como los de afuera, entonces un círculo que lamentablemente lleva a que la sociedad se canse y haga justicia por mano propia, como se han visto últimamente casos, ¿no? Pero bueno, la verdad que te agradecemos mucho que puedas haber volcado aquí en el programa la experiencia y tu testimonio.
Bueno, muchas gracias, me sentí muy muy bien y bueno, así que los necesitamos voluntarios. La idea es que transformemos los pibes para que nosotros también vivamos mejor, no solo ellos, nosotros. Yo pienso, fíjate lo... A veces me voy, a lo mejor no corresponde, pero
sí.
Mirá si yo transformo al que iba a matar a mi hijo. Mirá si yo ayudo a que el que iba a matar a mi hijo deje de ser lo que es para pasar a ser una persona, una buena persona, que tenga laburo. Esto es lo que yo pienso. Sí. Digo, no existe la posibilidad, no existe otra posibilidad que la posibilidad de la transformación de la persona. No existe otra. El mátenlo a todo, no existe. Porque no está contemplado en ningún lado. Entonces no lo digamos más. La única alternativa es transformar la persona.
Sí, no, o que el Estado, en realidad, porque todo esto que está, si el Estado interviniera, tu trabajo no tendría razón de ser.
Pero es transformar la persona, claro, no importa quién lo haga.
En otra época el Estado intervenía.
La responsabilidad es del Estado.
El corrimiento famoso del Estado.
Pero la responsabilidad también es de la sociedad. El Estado, obviamente, el Estado, hay abandono de Estado acá.
Claro.
El abandono de persona. Una persona que hace 5 años que es analfabeta y está presa. O sea, hace 5 años que está presa y es analfabeta, eso es abandono de persona, no es otra cosa.
Claro.
Es una locura.
Muchas gracias por haberte acercado.
Después otra cosa, nosotros pensamos que estos chicos son todos chaqueños, porque es mucho que me han dicho. No, son todos nacidos en Rosario. La gran mayoría nacieron acá, en esta ciudad rica.
Claro.
Es para pensar.
Para tener en cuenta. Muchas gracias por haberte acercado al programa. Vamos a un corte y retornamos aquí en media mañana. It's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony.